Excelentísimo señor capitán general, excelentísimos y ilustrísimos señores, señoras, señores, me honro hoy con participar en Santa Cruz de Tenerife en un acto que considero extraordinariamente importante, un acto en el cual la colaboración de la Universidad y de las Fuerzas Armadas acaba centrando una parte notable de los afanes que van a dirigir a lo largo de todo este curso académico los trabajos de un conjunto selecto de personas que proceden de los campos civil y militar. Esta efectivamente es una tarea notable, una tarea muy importante, todas las personas que poseemos un mínimo de sensibilidad y un mínimo de sentido nacional debemos apoyar en la medida de nuestras fuerzas. Las mías son evidentemente escasas, son las de un pobre cultivador de eso que se llama la ciencia lúgubre de la economía, y por lo tanto, dado que se me ha pedido que hable sobre el tema de la agricultura española, un sector con futuro, el tema que evidentemente puede tener quizá algún interés tratado por otras personas, probablemente a lo largo de esta exposición mía les va a aburrir sobremanera, pero es un trabajo y un tema de seminario más. Los trabajos y los temas de seminario no tienen por qué ser extraordinariamente divertidos, y a mí me parece que esta quizás sea una manera de iniciar una especie del mecanismo de ascesis preciso para un trabajo de esta índole dentro del curso. Y por lo tanto, me parece que basta ya de preámbulo y ha llegado ya el tiempo donde yo debo comenzar a desarrollar el tema que se me ha solicitado. Este tema lo comienzo con una cita de lo que constituye el libro básico en el que se apoya la ciencia económica. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, en el libro tercero, dejó escrito algo importante. El cultivo y la mejora del campo, que provee de lo indispensable para el sustento, tiene que preceder al progreso de la ciudad, que únicamente proporciona los elementos de comodidad y de lujo. Es únicamente el sobrante del producto del campo, es decir, lo que sobrepasa el mantenimiento de los labradores, lo que constituye lo indispensable para el mantenimiento de la ciudad, y esta solo puede crecer en la medida que crezca ese sobrante de productos. Por lo tanto, en el inicio de la ciencia económica se plantea una prioridad evidentemente importante por lo que se refiere a la agricultura. Y esta prioridad, de alguna manera, queda contradicha por el análisis de las cifras españolas. Aparentemente sí, hasta el punto de que hoy en día tendríamos que plantearnos el que esta prioridad carece de interés cuando observamos en las cifras de nuestro Producto Interior Bruto cómo van bajando los porcentajes que corresponden a la agricultura. La primera cifra fiable para el conjunto del Producto Interior Bruto es la que corresponde a la que los economistas llamamos la estimación Bernis de todo el conjunto de nuestra producción, que corresponde a los años 1913-1914. Entonces, el peso que tenía la agricultura en la economía española, en el conjunto de la producción anual de bienes y servicios, era del 53,7%. Ya en el año 23, en la estimación Vandellós, parece que hay una baja importante, ya disminuye al 37,4%. Sin embargo, es discutible quizá esta cifra, porque en el año 35 la estimación de Antonio de Miguel da el 41,8%. Pongamos, tengamos en cuenta las disponibilidades estadísticas de aquellos años, que en torno al periodo de los 30, aproximadamente la significación de la agricultura en el conjunto de toda la producción española tenía que ser del orden del 40%. En el año 40 esto ya ha bajado a una cifra del 30%, un poco por bajo. Sería el 28,8%. En el año 45 seguimos moviéndonos en torno al 30%, pero en el año 50, con el 28,7%, empieza un galopar a la baja verdaderamente vertiginoso. En el 50 es el 28,7%, en el 55 es el 20,5%, en el 65 es el 16,9%, en el 70 es el 12,2%, en el 75 es el 9,7% y en el 80 es el 7,5%. Por lo tanto, tenemos en principio que considerar que ha habido desde aquel viejo 53,7%, este 55% aproximadamente a principios de siglo, a un 7,5% en el total de la producción española en 1980, parece que hay una réplica feroz a esta afirmación básica de Adam Smith. Por otra parte, también, si cogemos un periodo más largo, también parece que esto queda demostrado. En el año de 1799, en la estimación de Plaza Prieto sobre el Producto Interior Material Bruto de España, basado en el censo de este año, sale dedicado a la agricultura, estoy diciendo el material, esto es el conjunto de bienes concretos de agricultura y de industria, que corresponde a la agricultura el 70%. En el año 80, este Producto Interior Material Bruto es del 17,4%. Por lo tanto, la baja es una baja continua, históricamente demostrable, y conviene analizar qué es lo que ha ocurrido en medio de esta baja y qué intentos han existido para, de alguna manera, intentar que este desplome no se originase. En este sentido, me parece importante señalar que hubo dos intentos notables. Estos dos intentos notables reciben el nombre de dos reformas agrarias importantes. La primera reforma agraria significativa dentro de España es la que recibe el nombre de desamortización. La desamortización trata de conseguir un auge del peso de la agricultura, haciendo que desaparezca la presión verdaderamente intolerable que tenían las manos muertas, y esta contrapresión, digamos así, puramente intelectual, la han creado el benemérito grupo de los ilustrados españoles en la parte de final del antiguo régimen, a finales del siglo XVIII, se combina cuando va a iniciarse el siglo XIX con necesidades de la hacienda. Esta combinación de necesidades de la hacienda y de todo un desarrollo doctrinal importante da lugar a que en 1834, con la pausa del concordato de 1851 y con la consagración definitiva con la desamortización progresista de 1855, a que tenga lugar una formidable revolución en España en cuanto a la propiedad agrícola. Esta revolución formidable crea una estructura tenemos que decirlo, evoluciona produciendo bienes agrícolas con unos costes importantes en comparación con los costes que estos bienes agrícolas se originan en otras partes. Es una producción, por lo tanto, que se encuentra limitada en principio como consecuencia de que el mecanismo productivo español es un mecanismo productivo caro. Y, por lo tanto, las salidas que se encuentran a esta situación quedan un poco colocadas dentro de un viejo adagio que surge en Castilla y que señala las dificultades que tenía esta agricultura. Este es el viejo adagio de que precisaba esta agricultura para progresar agua, sol y guerra en Sebastopol. Esto es, por una parte, el que funcionase muy bien el problema del clima para originar una gran cosecha y que al mismo tiempo desapareciese la competencia de otros productos como consecuencia de que la guerra de Sebastopol evitaba que apareciesen en Castilla los trigos rusos para competir con los trigos castellanos. Esta situación, por lo tanto, es una situación que ha colocado al campo español en una situación difícil, y esta situación difícil trata de remediarla en principio la puesta en marcha de la reforma agraria en 1931. La Segunda República tiene, sin embargo, un doble planteamiento ante esta reforma agraria. Por una parte, el primer ministro Azaña no conoce, yo creo haberlo empezado a demostrar y en un ensayo que voy a publicar más amplio creo que lo podré demostrar más ampliamente, no conocía cosas verdaderamente elementales del proceso económico. Por lo tanto, le lleva a despreciar los únicos planteamientos racionales que se hacen en aquel gobierno, que eran los de un ministro extraordinariamente inteligente, Indalecio Prieto, y por lo tanto aplasta sistemáticamente como consecuencia de un planteamiento probancario que le lleva a defender las tesis del Consejo Superior Bancario que impiden que nazca un banco de crédito agrícola junto con la división de la propiedad. En segundo lugar, este planteamiento de la división a través de los estudios de Juan Muñoz se ve que al ser raquítico en su planteamiento afecta exclusivamente mucho más a los pequeños cultivadores que a los grandes propietarios. Y en tercer término, se plantea dentro de una política socialista de oposición al anarquismo que va a dar lugar a algún cataclismo importante que concluye precisamente con el primer bienio, como es el conflicto famoso de Casas Viejas, que en el fondo no deja de ser un abierto enfrentamiento entre socialistas y anarquistas. Todo esto, naturalmente, da lugar a que la segunda reforma agraria no pueda resolver en absoluto, y no lo resolvió ni en sus propios inicios, el gran tema de la agricultura española en una situación de crisis ciertamente importante. Esta no solución, desde el punto de vista de la política económica a través de estos dos planteamientos, tiene sin embargo una solución automática a través de una solución en parte automática y por ello, naturalmente, con unos costes considerables, dentro de lo que los economistas hemos venido en llamar con la denominación de crisis de la agricultura tradicional. La explicación de la crisis de la agricultura tradicional, que es un fenómeno que empieza a acelerarse en el año 1950 y que al final de la década de los 60 estaba ya totalmente culminado, es resulta de la combinación de una serie de factores importantes. Voy a tratar de ordenar estos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo que le sucedía a la base de la producción rural por lo que se refiere a su base física. Es una base física defectuosa. Recordemos que desde Brin, a principios del siglo XX, conocemos la separación de dos Españas, la España húmeda y la España seca, el que existe una abundancia notable de heladas, que se complica con lo que los economistas hemos venido a llamar el fenómeno Lorenzo Pardo. Este es un fenómeno que nos expuso muy bien el profesor Torres, cuando la península ibérica, como consecuencia del bascular del final de la época terciaria, hizo que el reborde de la cordillera ibérica hiciese que las grandes corrientes de agua se deslizasen hacia el Atlántico, precisamente a través de la Iberia seca, con estos climas, con situaciones de agostamiento grande de las cosechas, simultáneamente heladas fortísimas, etcétera, impide que, en cambio, aquellas zonas libres de heladas, toda la zona del este español, toda la zona levantina, reciba, por parte de la naturaleza, este acarreo gratuito de agua en cantidad importante. Lorenzo Pardo, y por eso se le denomina esto el fenómeno Lorenzo Pardo, es el que lo estudia en metros cúbicos que se pierden para las zonas buenas agrícolas y que se derivan hacia el Atlántico, es quien lo plantea por primera vez, y tengo que volver a decirlo, el político que primero se convence de la importancia de esto es precisamente Indalecio Prieto, cuando al frente del Centro de Estudios Hidrográficos, que dependía del Ministerio de Obras Públicas, Lorenzo Pardo se lo demuestra, y como consecuencia de esto se ponen en marcha por primera vez lo que se ha llamado los planes de trasvase de los grandes ríos españoles. Esto es el paso hacia Levante de las corrientes que van hacia el Atlántico. Pero naturalmente, trasvases de este género son extraordinariamente caros, y el resultado de todo esto tenemos que decir que es un primer punto en cuanto a señalar que la base física es mala. En segundo lugar, la erosión es un fenómeno que está acompañando continuamente al proceso de producción agrícola nacional. Actualmente, en una conferencia reciente de Nairobi que se ha hecho sobre problemas y temas de fertilidad en España, planteó el tema de cómo el desierto, y no elimino nada de esto, está avanzando continuamente en España desde el ángulo sureste de nuestra nación en una cantidad perceptible al año. Y como el fenómeno que tradicionalmente se había estudiado, aquel que había analizado Reyes Prosper en su libro Las estepas de España y su vegetación, esto es, que España era el único país europeo que tenía estepas en una cantidad importante, lo que planteó un problema de discusión y significativo con edafólogos, etcétera, no es cosa de entrar ahora en él. En este momento tenemos que plantearlo seriamente por lo que se refiere a posibilidades de desertización de España derivados de fenómenos de erosión muy importantes y con consecuencias ya significativas para nuestros cultivos. Por otra parte, lo que existe es un freno, como consecuencia de esto, a los cultivos de rotación anual y una orientación hacia los cultivos permanentes de vid y olivo, con consecuencias que veremos un poco después. Esto por lo que se refiere a la base natural. Por otra parte, había otro problema de base, Este otro problema de base era la situación del campesinado. ¿Cómo eran los campesinos españoles antes de que se produjese y en los momentos que se producía esta crisis de la agricultura tradicional? En primer lugar, tenían un bajo nivel intelectual de conocimientos. Esto lo han analizado muy bien un ensayo que ya se ha convertido casi en clásico entre nosotros, el titulado Analfabetismo y renta, que publicó hace mucho tiempo, hace cierto número de años, Alfredo Cerrolaza. Sobre todo lo unía con fenómenos de latifundismo, donde el trabajo infantil con pocas oportunidades y pocos resultados ante el hecho de que se tuviesen alto número de conocimientos, hacía que la escuela fuese un fenómeno que se evitase en una cantidad notable de zonas rurales. Por otra parte, comienza a surgir en el campo una pirámide poblacional que realmente no debemos considerar la adecuada. Ya saben ustedes sobradamente que la pirámide de la población lo que nos está midiendo es para cada tramo de edades, nos está midiendo el número de personas que viven en ese tramo de edades. Por lo tanto, normalmente una pirámide poblacional tendrá que ser muy ancha en la base y tendrá que ir aguzándose hasta llegar a las últimas edades. Sin embargo, cuando existen problemas de natalidad, que en el campo tradicionalmente no han existido, o bien, y esto sí que ha existido en el campo, fenómenos de migración, esta pirámide poblacional tiene una especie de mordeduras importantes que señalan estos arranques de población que se han trasladado a otros lugares. Como resultado de esta pirámide poblacional que tiene nuestro campo, existen problemas importantes, significativos, por lo que se refiere al factor trabajo y sobre todo por lo que se refiere al factor empresarial. Ocurren tres grandes emigraciones a lo largo y que van a configurar en buena parte el fenómeno de la crisis de la agricultura tradicional. En primer lugar es la gran emigración del 50, que afecta sobre todo a zonas minifundistas, a las zonas minifundistas de Galicia, de Asturias, de León, de Castilla la Vieja, de Rioja y de Aragón. Este es un fenómeno que hemos podido analizar muy bien en un seminario que yo dirijo, que yo presido en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. En segundo lugar, ha venido la gran erosión poblacional de la década de los 60. Es la de zonas ya más latifundistas. Es en el momento que se despueblan los Salamanca, Extremadura, Castilla la Nueva, Andalucía. Y finalmente, en la década de los 70, empezaron a despoblarse otras zonas, sobre todo el Valle del Guadalquivir, donde radicaba la mayor reserva de personas relacionadas con la agricultura. La crisis del 73, final del 73, comienzo del 74, detiene este proceso emigratorio. Este campesinado, que sufre esta erosión emigratoria, que tiene en principio estos niveles bajos de tipo cultural, es también un campesinado, sin embargo, que no acepta tranquilamente su suerte. El fenómeno de la rebeldía del campesino español es un fenómeno que empezó a ser desarrollado, en primer lugar, por Perpiñá en el año de 1935, en un célebre artículo que publicó en el Belvis-Charles Archive, y después ha sido más recientemente analizado por todo un grupo importante de sociólogos españoles. Esta rebeldía, en principio, lo que supone es una oposición y una crítica importante a la política y a las decisiones de Madrid. Y sobre todo, no debemos plantearla, aunque evidentemente lo es, dentro de lo que se llama, y que lo estudió muy bien Martínez Alier, el fenómeno de la unión, esto es, la cohesión de los campesinos de las zonas latifundistas y sobre todo de las zonas andaluzas vinculadas con el Valle del Guadalquivir, que naturalmente se acabó metiendo dentro de moldes que tenemos que calificar de anarcosindicalistas, con otro fenómeno muy importante, que es el de la rebeldía de los pequeños propietarios, sobre todo como consecuencia de la oposición a la política del pan barato, que se inicia en el año 1931 por parte del gobierno del primer bienio de la, los gobiernos del primer bienio de la Segunda República, y por otra parte, por las leyes de términos municipales que alteraron los mecanismos de salariales en las diversas zonas rurales españolas. Como consecuencia de esto, y al sentirse heridos también los pequeños propietarios, como he dicho antes, por el fenómeno de la reforma agraria analizado por Juan Muñoz, tiene lugar un fenómeno que yo no me atrevo a sustraer a este seminario cívico-militar, porque lo señala muy agudamente Malefakis, el célebre Malefakis, el que estudió también la Segunda Reforma Agraria, en un ensayo que publicó en Agricultura y Sociedad en el mes de En el número correspondiente a los meses de julio-septiembre de 1978, titulado este ensayo, Los campesinos, la política y la guerra civil en España, 31-39. Los párrafos de Malefakis que les voy a leer son breves, pero muy significativos. Dice, la guerra civil fue una lucha entre una zona republicana principalmente urbana y una zona nacional predominantemente rural. Los nacionales y no los republicanos controlaron a la mayoría de los campesinos durante la mayor parte de la guerra. El porcentaje de los campesinos en zona nacional oscila entre el 50,3% y el 58,7% y en zona republicana el 36,0% y el 44,3%. Contrariamente a lo ocurrido en Argelia, en Rusia, en China y en Vietnam, sigue diciendo Malefakis, así como en España misma durante la invasión napoleónica y las guerras carlistas del siglo XIX, no hubo una actividad guerrillera campesina significativa tras las líneas nacionales. En consecuencia, el país que había legado al mundo la palabra guerrilla en el siglo XIX no pudo desarrollar un movimiento guerrillero de importancia en su guerra civil del siglo XX. Y si es verdad que no había una resistencia campesina abierta en la zona nacional, también lo es que no hubo tampoco demasiado sabotaje oculto. Para concluir que los campesinos aceptaron también la causa nacional, proporcionándole su principal fuente de tropas. Durante toda la historia de la guerra, no hubo ejemplos dignos de consideración de que una unidad nacional se quebrara bajo la presión de deserciones masivas al lado republicano, incluso en el frente andaluz, donde las deserciones habrían sido especialmente fáciles. Por lo tanto, esta agricultura tiene una base natural difícil, hay un sentimiento de rebeldía frente al gobierno de Madrid bastante claro. Por otra parte, es una base que tiene unos problemas culturales e intelectuales importantes, el campesinado que existe en ella, y sobre ella, a partir del año 1951, tiene lugar un fenómeno muy importante que, en primer lugar, lo ha estudiado el sociólogo Víctor Pérez Díaz. Esto es lo que hemos venido en llamar los economistas la eutanasia de los pequeños campesinos españoles. Esto es, las rentas que se generan en la agricultura para los pequeños propietarios crecen, pero crecen más despacio, que están creciendo ya a unos niveles absolutos también por debajo de las rentas salariales que se generan en las zonas urbano-industriales. El resultado de esto es que sin protesta se abandonan las explotaciones campesinas porque interesa más estar de asalariado en las zonas urbano-industriales españolas. Por otra parte, hasta que comienza la crisis de la agricultura tradicional, la propiedad de la tierra oscilaba en España entre un latifundismo y un minifundismo que desde la desamortización daban dos resultados básicos que han sido muy estudiados, sobre todo desde el profesor Torres Martínez. El primero de ellos es la expulsión de capital que se originaba en los latifundios como consecuencia de que la propia tierra generaba rentas suficientes para vivir bien sus propietarios y las personas más directamente vinculadas por ellos, y por otra parte expulsaba hombres porque los latifundios originaban salarios muy bajos. Y por otra parte, en el minifundio no se producía una posibilidad de capitalización porque las rentas de cada parcela minifundista eran muy escasas, y por otra parte también había una expulsión de hombres, que todos sabemos, de Galicia, de Asturias, etcétera, hacia ultramar, porque la renta que se generaba del minifundio era ciertamente muy escasa. Por otra parte, también hasta este momento tenemos que considerar la extraordinaria importancia de un factor extraordinariamente dinámico que tiene el campo español. El campo era fundamental para el equilibrio económico español, este es un viejo aserto de todos nuestros economistas más solventes, pero como ha demostrado el análisis de Perpiñá-Grau, ha conseguido ser la base del equilibrio económico español porque ha conseguido exportar, colocar fuera, porque la base del equilibrio económico español está situado en que se mantengan abiertos los mercados exteriores, porque necesitamos importar mucho, y para importar mucho necesitamos exportar, y para poder exportar, he aquí que se tiene que producir un fenómeno singular, que es la sustitución de las exportaciones. Y esta sustitución de las exportaciones, a lo largo de todo el periodo de la vieja estructura agraria, se produjo de una manera incansable. El campo fue capaz de colocar, con una dinámica verdaderamente prodigiosa, fue capaz de colocar en el mercado aquellos productos que se necesitaban en cada momento. Esto es, lo que se necesitaba en los mercados extranjeros, y sustituir y cancelar aquellos productos que se expulsaban en el mercado exterior. Por ejemplo, estudiando lo que exportábamos En el año 1829 vemos que el 56% de las exportaciones eran de trigos y harinas, al mismo tiempo lanas y sedas y productos de la vid. ¿Qué ocurre en el año de 1870? Aparece el problema triguero en España al cerrar las posibilidades de exportación, la revolución técnico-económica mundial que coloca los trigos canadienses, rusos, norteamericanos, argentinos, baratísimos en los mercados europeos. Por lo tanto, se tiene que reaccionar frente a esto. ¿Qué fenómeno tiene lugar? En 1870 ha aparecido este proceso y en el año de 1885 la balanza comercial demuestra que el 52% de nuestras exportaciones está basado en productos de la vid, productos hortofrutícolas y aceite de oliva. El problema de los trigos y harinas y de las viejas lanas y sedas ha quedado solucionado. Pero en el año de 1900 tiene lugar un fenómeno político muy importante. Es el fin de la ocupación y la colonización de Argelia por parte de los franceses y el desarrollo gigantesco de la vitivinicultura. Ya no vamos a poder competir tan abierta y cómodamente como hacíamos antes en productos vitivinícolas. Pues bien, inmediatamente este proceso tiene su respuesta y en el año de 1929 vemos que los productos de la vid que ocupaban el primer lugar en la exportación ahora quedan relegados al segundo lugar y en cambio los productos hortofrutícolas y las conservas complementarias de ellos pasa al primer lugar y el aceite de oliva pasa al tercer lugar con un bloque de exportación del 52%. Y la verdad es que cuando se cierra todo este proceso en el plan de estabilización en el año de 63, en el año del 59, en el año de 1963 analiza críticamente lo que había sucedido Perpiñá-Grau en un trabajo bajo el epígrafe de Situación Económica Española y Oportunidad de un Plan de Desarrollo, donde para explicar el éxito de lo que había sucedido en el plan de estabilización, Perpiñá dice exactamente, y la frase pues tiene sus características, ciertas características bélicas: Dios nos favoreció también, pues los buenos generales, cuando se deciden a dar una batalla, la tienen que dar no solo con las fuerzas o la capacidad de fuego necesario, sino también en el momento oportuno, pues esta es la mejor de las estrategias, no hacer las cosas cuando uno desea, sino esperar a realizarlas cuando es el momento adecuado. Y el momento fue oportunísimo, porque tuvimos una gran cosecha de aceite, tuvimos una gran cosecha de cereales, y por ende necesitamos importar menos cereales para nuestro abastecimiento. Pudimos valorizar el aceite en los mercados exteriores y tuvimos una gran demanda en ellos también y al mismo tiempo que una gran producción de naranjas. Por lo tanto, esta situación en los mercados exteriores, el colocar bien las naranjas, el colocar bien el aceite, el tener que importar menos trigo, pasa a ser un sostén fundamental dentro del conjunto del equilibrio económico español. Sobre estas cuatro bases que les he expuesto, mala infraestructura, campesinos que tienen tensiones, minifundios y latifundios, papel esencial que para la economía española tiene la exportación agraria, se asentaron y comenzaron a desarrollarse con toda su fuerza cuatro leyes fundamentales de la, que actuaron en la agricultura. Estas cuatro leyes económicas son, por un lado, la ley de Petty. El avance económico se hace con una subida en el porcentaje de la población activa industrial y de servicios y, por lo tanto, a costa de una baja en la población activa de la agricultura. Efectivamente, en el año de 1900 el 64% de la población activa era agrícola, en el año 20 era el 57%, en el año 40 el 51%, en el año 60 era el 40%, en el año 80 es el 19%. Por lo tanto, esta caída de la población activa, este cumplimiento de la ley de Petty, es un cumplimiento contrastado empíricamente. Por otra parte, también existe otra ley, la ley de Young. La industria absorbe con rendimientos crecientes cantidades crecientes de mano de obra. Esto es, la industria necesita cada vez más mano de obra y la productividad de la mano de obra de esa cantidad creciente es una productividad que crece. En índices, en pesetas constantes, la productividad de la industria en España crece así. En el año 40, el 100, en el año 60, 118, en el año 80, 344, es el gran salto del 60 al 80, es la década del crecimiento acelerado español. Por otra parte, hay otra ley, la ley de Engel. La ley de Engel nos señala de qué manera al crecer la renta, el porcentaje de los presupuestos de cada una de las personas de una nación disminuye este porcentaje en cuanto a la compra de alimentos. Se compran menos alimentos al crecer la renta en porcentaje, no en cifra absoluta, sino en porcentaje. no crece tan rápidamente la demanda de alimentos como está creciendo la renta. De 1959 a 1967, el porcentaje de gastos de alimentos en porcentaje de gastos de consumo baja del 45% al 33%. Y finalmente, existe una cuarta ley, la ley de Bertillon. La ley de Bertillon que señala que las zonas de más renta disminuyen su fertilidad demográfica. Esto es, las zonas urbano-industriales necesitan mano de obra que venga de otras regiones. Como resultado de todo esto, se alteraron simultáneamente, por una parte, las funciones de producción. Esto es, los mecanismos productivos quedan alterados, porque queda alterada el factor trabajo, porque la inmigración campesina obliga a sustituir, porque al ser escasa pasa a ser cara, y obliga a sustituir por parte de los empresarios agrarios el factor trabajo, sustituyéndole, cambiándole por capital. Como resultado de esto, empiezan a pasar fenómenos importantes. Cuando no se puede mecanizar fácilmente, por ejemplo, lo que ocurre con el olivar, el futuro es extraordinariamente difícil para este sector de nuestra producción agraria. Si se puede mecanizar fuertemente, por ejemplo, lo que ocurre con los cereales de invierno, el pequeño labrador puede señalarse que va a resultar barrido porque la necesidad de capitalización es mucho más fuerte que lo que puede acumular este pequeño labrador. En resumen, y esto lo indicó muy bien quien por primera vez analizó científicamente todas estas cuestiones, José Manuel Naredo, por todas partes aparecen economías de escala en favor de la gran explotación. Y naturalmente, la gran explotación es lo que le conviene y lo que asume la economía española, y es lo que pasa a ser rentable y adecuado para la economía española sin que se originen ya tensiones sociales de importancia. El resultado de esto lo observamos hoy en día sencillamente con asomarnos a los periódicos. Tengamos en cuenta que la esencia de los programas de los partidos políticos fundamentales han borrado, han disminuido, han esfumado el tema de la reforma agraria. El reparto, el parcelar la explotación ya carece prácticamente de sentido. Y este tema de la reforma agraria, que comencé a señalarlo como uno de los puntales básicos de los planteamientos de la agricultura, ha comenzado a sepultarse. El viejo mito del reparto pasa a tener sentido científico solo en ciertas zonas hortofrutícolas con altísimos beneficios o en aquellas zonas latifundistas en las que el favorable trato fiscal elimina la posibilidad de que salga la tierra al mercado, eleva su precio y por ello se origina un obstáculo que frena la transformación de la empresa agrícola. Realmente, estas son zonas muy escasas en el conjunto español y, por tanto, la verdad es que su planteamiento y su juego dentro del conjunto de la economía española es evidentemente muy escaso. Queda alterado, por lo tanto, los mecanismos productivos del conjunto de la economía española, estos nuevos planteamientos sobre la empresa agraria, la necesidad de explotaciones más grandes, una sustitución importante de trabajo por capital. Y, por otra parte, queda alterada la función de consumo. Los españoles pasan a demandar otras cosas. Se piden más y mejores productos. Por ejemplo, se piden proteínas en vez de hidratos de carbono. Se piden ciertas grasas caras. Se piden productos hortofrutícolas. Tengamos en cuenta que, a pesar de las 28 kilogramos por persona y año que se consumía de pescado, y es una cifra alta de proteínas, se pasa de consumir 21 kilos de carne por persona y año en el año 50, a consumir 45 en el año 70. Y lo mismo, luego daremos alguna cifra en relación con otro tema, por lo que ocurre con la leche, los huevos, la carne de ave, etc. Esto naturalmente favorece algo, favorece la expansión ganadera. La agricultura va cambiando de talante. De nuevo tiene actualidad una vieja profecía que dijo, que señaló el maestro de los economistas españoles en su célebre ensayo sobre una dirección fundamental de la producción rural española. Aquí Flores de Lemus señalaba que el conjunto de la producción agropecuaria española iba a tener una fuerte tendencia a centrarse en el aumento de la ganadería y, por otra parte, en los productos hortofrutícolas. Tengamos en cuenta que de 1929 la cifra alta era de 3,7 millones de cabezas de ganado vacuno y en el año 35 era de 4,2 millones. Ya en el año 77 la cifra y en toneladas, en kilos en canal, la cifra es todavía más significativa, es de 4,5 millones de cabezas de ganado vacuno. Pero en ganado porcino todavía el fenómeno se ve más claro. En el año 29 era de 4,8 millones de cabezas, en el 35 de 5,1, en el 50 había caído a 2,7. Pues bien, en el año 77 es de 9,8 millones de cabezas de ganado vacuno. Esto muestra lo que yo he pasado a llamar en mis clases la discrepancia Barón. Enrique Barón publicó con el título de El final del campesinado un ensayo verdaderamente precioso sobre una serie de características de la economía española en el momento de la crisis de la agricultura tradicional. Esto es, que el avance ganadero es más fuerte donde la mecanización es más fácil. Por eso, avanza mucho más la producción porcina, donde la mecanización es más fácil, que la vacuna. Y sobre todo, avanza extraordinariamente la producción avícola, donde las posibilidades de capitalización y de mecanización son muchísimo más fuertes. Ten en cuenta que con producción nacional se ha pasado de consumir 182 huevos por persona en el año del 65 a consumir 281 en el año 75, y de consumir en el año 65 7,3 kilos de carne de ave a consumir 18 kilos de carne de ave en el año 75. Mientras tanto, evidentemente, avanza la despoblación del campo en España. Las cifras son importantes. No es cosa de darles provincia por provincia o región por región. Sencillamente tengo que decirles que salen del campo 3 millones y pico de habitantes en el periodo del 55 al 75, que entra y salen de un campo de Andalucía, Castilla-León, Galicia, La Mancha, Aragón, Extremadura y Murcia, y llegan estos 3 y pico millones, menos 900.000 personas, que son las que contribuyen a la emigración al exterior, y se dirigen a Cataluña, Madrid, las dos en primer lugar, en segundo lugar en Vascongadas, Valencia y Baleares. No entra ni sale de población aproximadamente, el saldo neto es prácticamente nulo, tanto en Canarias como en Asturias. Como resultado de esto, comenzamos a ver que se tiene que acentuar el mecanismo de crisis de la agricultura española, pero complementariamente ha surgido un fenómeno nuevo. Este es el del cambio radical en los mecanismos culturales que habíamos señalado que eran muy bajos en el campo español. Tengamos en cuenta, en primer lugar, una cifra que siempre se tiene que utilizar, el de qué ocurre con el analfabetismo. El analfabetismo, que para todo el conjunto poblacional español era del 56% en el año 1900, por lo que se refiere a las mujeres, era la cifra atroz del 66%, en el año 20 ha caído al 43%, en el año 40 al 23%, en el año 60 al 14%, en el año 70 al 9%, en el año 80 todavía no tenemos, porque esto hay que basarlo en un conjunto de estadísticas y de trabajos relacionados siempre con el censo, pero los avances censales indican que andamos ya por el 4 al 5%. Realmente es una cifra residual de viejas situaciones, y que por lo tanto está indicando que en el campo, que como señalaba el viejo ensayo de Ferrolaza, se encontraba el núcleo fundamental de desconocimientos y de baja de nivel recepción de datos y de capacidad de reacción derivada de esto, en el campo naturalmente tiene que haberse producido una subida significativa en el nivel de instrucción. Por otra parte, hay un trabajo reciente que se ha publicado con el título de Comparaciones Internacionales de Productividad en la Agricultura en el año de 1980 por Yamada y Ryutan. Estos dos autores, en este ensayo, que es muy importante, comparan lo que está sucediendo en un conjunto de países y concretamente por lo que se refiere a niveles de capitalización en hombres, esta capitalización cultural. Y entonces se encuentra que los niños campesinos en el periodo 55-65, el 67% de los niños campesinos del decenio recibían un nivel adecuado de educación. En el decenio del 60 al 70, el conglomerado de los niños campesinos españoles sube del 67% al 78% los que reciben un nivel de educación adecuado. Y por otra parte, estudiando en comparación internacional, se ve que en esta comparación internacional de ocupar España el puesto 28, el nivel de educación que se recibe en las zonas agrícolas pasa en el decenio que acaba en el 70 al puesto 22. Por otra parte, a través de estadísticas del Ministerio de Educación, se observa de qué manera, y esto es muy fácilmente comprobable, no es cosa de marearles ahora con más cifras, de qué manera los hijos de campesinos van teniendo un acceso superior a los centros de enseñanza universitaria. Simultáneamente con esto tiene lugar un fenómeno muy importante, que es la subida en la capitalización agraria. Los índices de mecanización suben extraordinariamente. Tengan ustedes en cuenta que con base 100 en tractores y motocultores en el año de 1950, en el año 79, que es el último que he logrado conocer, se sube al índice de 7.168. Por lo que ocurre con el conjunto de las máquinas, que en el año 50 no hay cifra estadística, sube de un índice 100 en el 55 a un índice 2.109 en el 79. En cifra absoluta de caballos, tienen que tener en cuenta que en tractores tenemos solo menos en el mundo que Alemania Federal, Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y por lo que se refiere a consumo total de fertilizantes, solo nos superan en cifra absoluta Francia, Alemania Federal, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos. Tengo que decirles que en estas estadísticas no existen ni la Unión Soviética ni la República China por problemas de estadísticas de FAO, etcétera. Pero que probablemente también nos colocarían más atrás, porque en cifra absoluta, lógicamente, tienen que consumir bastante más. Pero esto señala que en capitalización, mecanización y, por la parte, en fertilizantes, el nivel nos ha separado ya del conjunto de los países subdesarrollados. Y la inversión total en la agricultura está creciendo. En pesetas constantes, en pesetas 79, había una inversión en total en la agricultura de 14.000 y un poco pesetas en el año 60, que habían subido a 31.000 pesetas, son cifras por persona activa, y suben de 14.000 a 31.000 de 60 al 65, y alcanza la cifra máxima de 95.252 pesetas en el año 75. En el año 79 ha bajado levemente, son 89.188 pesetas por persona activa de inversión agraria total. El resultado de todo esto es que nos ha surgido de golpe un cuadro el resultado de todo este conjunto de cuatro leyes que se precipitan sobre una serie de bases anteriores, está surgiendo una base agrícola totalmente diferente. Y para saber si esta base agrícola es la adecuada o no, la he sometido a un duro contraste. Esto es, utilizar las tablas input-output, las tablas de entradas y salidas de todo el conjunto de la economía española del 75, comparar con lo que ocurría con las tablas input-output del año 1970, tener en cuenta también los criterios adecuados para comprender el impacto de la crisis económica que ha comenzado a desarrollarse en el año 74 y aplicar a todo este conjunto lo que yo llamo los 15 criterios. 15 criterios que para el conjunto de los 127 sectores de todo el conjunto de la economía española nos deben dar, si estos sectores son unos sectores capaces de sostener el duro reto que hoy en día tiene que tener el conjunto de la economía española o no son capaces de sostener este duro reto. Estos 15 criterios son, en primer lugar, tener menor grado de dependencia respecto al exterior. Si este sector produce, que se tenga o no menor grado de dependencia. En segundo lugar, si disminuye el valor añadido, o lo que es lo mismo, si existe en el sector resistencia a la subida de salarios, y por ello, si el sector contribuye a eliminar la presión inflacionista. En tercer término, si este sector disminuye la necesidad de insumos, de entradas, de necesidad de compras a sectores energéticos y en relación con el valor de la producción. En cuarto término, si baja en ese sector en los costes de personal sobre el conjunto del valor añadido bruto. En quinto término, si existe menor dependencia en el sector, en el paso de estos 5 años, de las importaciones extranjeras de materias primas y productos intermedios necesarios para el mismo. El sexto criterio es si baja en el porcentaje de las entradas energéticas respecto al valor añadido bruto. El séptimo criterio, y se crece menos de un punto en 1975 respecto a 1970, en la dependencia externa medida en porcentajes de las entradas de las compras sectoriales importadas respecto al valor añadido bruto. El octavo criterio es si se está por debajo de un punto en la elevación del porcentaje de las importaciones de productos equivalentes sobre la producción interna. El noveno criterio es si este sector reduce al menos un punto, la dependencia externa de los bienes producidos, medida en porcentaje de las importaciones de productos equivalentes sobre el total de recursos disponibles. El décimo criterio, si tiene una cobertura media superior al 76% en 1975, medida en porcentaje de exportaciones sobre las entradas de importación, lo que implícitamente señala que no empeora la relación real de intercambio. El criterio 11, si gana al menos 10 puntos en el mecanismo anterior. El criterio 12, si destina a la exportación más del 10% de la producción total. El 13, si gana más de 5 puntos en su cuota exportadora, del 70 al 75. El 14, si exporta por encima del 50% del valor añadido bruto del sector. Y el 15, si incorpora exportación superior al 25% de los costes de personal del sector. Perdón por haberle repetido toda esta serie de criterios, pero quería señalárselos a ustedes con objeto de que viesen que se trata de enfocar sobre el conjunto de todo el mecanismo español productivo de industria, servicios y agricultura, todo el conjunto de problemas que realmente en este momento tenemos de forma más acuciante. Entonces, como resultado de todo esto, han resultado unos sectores positivos. Unos sectores positivos, naturalmente elimino los sectores negativos. ¿Cuáles son estos sectores positivos? Estos sectores positivos son el de la extracción de petróleo y gas natural, la fabricación de calzado, las comunicaciones, la industria vitivinícola, la industria de productos para alimentación nacional, la alimentación animal, la producción agrícola, el sacrificio de especies de ganados, etcétera, etcétera. Entonces los he acumulado y he aquí lo que me da el resultado. Hay un conjunto, un bloque de sectores extraordinariamente positivos. Y en primer lugar, y despegándose de todos los demás, son los sectores agrícolas. En segundo lugar, los sectores energéticos. En tercer lugar, los sectores mineros, un poco los sectores de la producción química y algún subsector, como este de las comunicaciones, etcétera, relacionado con los servicios. Y estos son los sectores de avanzada de la economía española, y no hay otros, si los miramos fríamente, con unos criterios adecuados y con todo el cansancio que supone estar manejando porcentajes, cifras, mirando estas tablas, input-output, etcétera, etcétera. A este hecho, que es realmente muy importante, corresponde un conjunto de problemas colaterales que no se deben de ninguna manera olvidar. El primero de este tema es el de que, si estudiamos lo que sucede en la agricultura española, vemos que, tal como se había ido montando por este proceso de capitalización, requiere para su funcionamiento una compra significativa de bienes energéticos. En la actualidad, el saldo energético que se produce no es un tema baladí. Y este tema, que se está estudiando mucho a través de Campos Palacín en el departamento mío de la Universidad Complutense de Madrid, es evidentemente muy importante. Y esto hace que en la actualidad se estén reivindicando como especialmente rentables, porque energéticamente tienen un saldo especialmente favorable, ciertas formas de cultivo tradicionales españolas, como pueden ser la dehesa extremeña, o ciertos tipos de ganaderías autóctonas situadas, por ejemplo, en Asturias, etcétera, que tienen unos rendimientos energéticos, unos saldos energéticos extraordinariamente favorables sobre los saldos energéticos derivados de razas nuevas, en el caso de la ganadería vacuna, o bien, en el caso de Extremadura, la rotulación, que hasta ahora era habitual, de esta dehesa extremeña tradicional. Por otra parte, tenemos un problema muy grave en España. Este problema muy grave en España es el del empeoramiento de la relación real de intercambio. Esto es, que por cada unidad que exportamos, progresivamente somos capaces de comprar en los mercados exteriores cada vez menos productos. Tengan ustedes en cuenta la gravedad de estas cifras que les voy a dar a continuación. En el año de 1973, respecto al año de 1963... empeoró la relación real de intercambio en un 9,7%. Recuerden ustedes esta cifra. En un decenio, lo que exportamos compró un 9,7% menos de lo que importamos. Nos cuesta un 9,7% más de esfuerzo de exportación. Pues bien, sencillamente en el paso del 73 al 74 hay un empeoramiento del 23,3%. Esto es que lo que enviamos fuera compra una cuarta parte menos de los productos que venía comprando hasta aquel momento. Pero cuando en el año 75, 76 y 77 hay una suavización. Es se empeora un 1,3%, mejora un 0,1% en el 76 y mejora un 0,5% en el 77. Leve descanso, porque en el año 78 empeora de nuevo la relación real del cambio un 7,2%. En el año 79 es una nueva pausa, un 0,3% de mejoramiento y de nuevo se desploma en el 80, un 11,5%. En conjunto, como ven ustedes, la situación es extraordinariamente grave. Se ha perdido aproximadamente un 50% de la capacidad de nuestras exportaciones en el extranjero y esto naturalmente es un reto que debemos hacerle frente. Y la única manera de hacerle frente es exportar aquellos productos que son capaces de incorporar muy rápidamente la situación de precios en los mercados exteriores. Y aquí, que también al iluminar los diversos sectores españoles, cuáles son los sectores más dinámicos, resplandece en primer lugar la lucecita de la agricultura. En segundo lugar, viene lo que yo llamo la apuesta a los caballos ganadores. La apuesta a los caballos ganadores es ciertamente muy importante. Lawrence Klein es el que ha traído este léxico a nuestra jerga de los economistas al señalar: hay sectores que se están muriendo literalmente y que trabajan con rendimientos mínimos en la industria de muchos países. Solo se deben salvar, los que tienen sentido económico, esto es, los que podremos conceptuar como los caballos ganadores del duro proceso del desarrollo económico. ¿Y cuáles son estos caballos ganadores en el marco mundial? Lo señala con sus nombres y apellidos en estos siete sectores con futuro: el sector informática, el sector microelectrónica, el sector de búsqueda de nuevas fuentes energéticas, el sector de mejora y conservación de la salud, el sector de bioingeniería, el sector de biotecnología y el sector de agroalimentación. He aquí, por lo tanto, que todos estos datos que nos estaban señalando están indicando que la agroalimentación, relacionado además con otros sectores de los que acabo de señalar, es uno de los caballos ganadores en lo que la famosa Grupo Wharton de análisis de la coyuntura, lo que Lawrence Klein señala, etcétera, señala como uno de los sectores importantes de futuro. Por otra parte, existe un problema grave en España. Este problema grave en España es lo que sucede con nuestra balanza comercial. La balanza comercial no solo es que sea negativa, es que si analizamos las cuatro primeras secciones del arancel, animales y productos animales, productos del reino vegetal, grasas y aceites y productos alimenticios, observamos, por ejemplo, que en el 79 es negativa en 5.000 y pico millones de pesetas, en el año 80 es negativa en 39.000 y pico millones de pesetas. Esto es, que tenemos una balanza neta agraria, agropecuaria, negativa en relaciones con el exterior. Y esto está producido porque el consumo está en alza y no es capaz la economía española de proporcionar todo lo que este consumo en alza está indicando. Y, en segundo lugar, porque la puesta en marcha de estos procesos en alza está exigiendo, sobre todo para la alimentación del ganado, etcétera, está exigiendo una enorme cantidad de importaciones procedentes del exterior y, por otra parte, porque ha surgido un fenómeno muy importante. Este fenómeno muy importante es el traslado de las multinacionales en sus inversiones fundamentales en España. Al principio, las multinacionales estaban relacionadas en la década de los 60, estaban relacionadas con la automoción, estaban relacionadas con la industria química y de pronto observamos un traslado importantísimo de inversiones. ¿Hacia dónde se han trasladado? En buena parte hacia la industrialización de bienes agrícolas, hacia las industrias alimentarias, hacia las industrias vinculadas con la agroalimentación, en resumidas cuentas, que lo que contribuye también a unos cambios fundamentales en los hábitos de compra en los mercados exteriores y a un problema importante porque da lugar a que surgen lo que se denominan los monoemporios por parte de los economistas, esto es, mecanismos que simultáneamente son únicos compradores frente a los agricultores y al mismo tiempo únicos vendedores frente a los demandantes. El resultado de todo esto es el que tengamos que analizar qué problemas fundamentales tenemos en este momento y observamos que los problemas pasan por una necesidad creciente de importar maíz, soja y sorgo, acuciante de tal manera que alguno de estos productos, el que alguna nación del extranjero plantea algún problema, puede originar un auténtico cataclismo nacional. Y por otra parte, el hecho de que la generación de la agricultura está consiguiendo paliar considerablemente esta balanza negativa hasta un punto de vista tenemos que considerar casi formidable. ¿Por qué? Porque la agricultura, y esto sí que lo considero yo extraordinariamente importante, en la década de los 73 comienza una crisis para todo el conjunto de la economía española. Pues bien, en esta crisis se han desplomado los índices de producción de la industria. Vean ustedes que en el año 74 todavía crecía la industria el 7,1%, les hago gracia de las cifras anteriores, el 9,7%, el 14,3%, hasta caer en las cifras miserables estas de cuando es muy bueno el año, eso crece en un 2,3%, cuando es malo baja en un 1,1%, etc. La construcción, el desplome todavía es más rápido. La construcción está en cantidades negativas de crecimiento desde el año 75 y no ha parado en tener estas cantidades negativas de crecimiento. En servicios, el desplome es evidente. De crecer en el año 74 un 6,5%, ha pasado a crecer un 0,6%. El resto de las cifras están de acuerdo con esta marcha de significativa de la tendencia. A crecer solo en el año 80, a crecer solo un 0,6%. ¿Y qué le ocurre a la agricultura? Pues la agricultura es el sector que se pone de espaldas a la crisis. La agricultura sigue teniendo un comportamiento tal que hace que, a lo largo de todo el proceso de la crisis económica, sigue teniendo unos talantes de crecimiento ciertamente importantes. En el año 78 crece un 6,9%. En el año 80 crece un 7,8%. Y este 7,8% es, desde el año 1956, donde hay índices significativos, es la cifra máxima que solo queda superada por la del año 1963. La agricultura corta es el único sector que no aguanta y no acepta la crisis económica. Y en plena crisis es el único sector que se moderniza, incorpora nuevos insumos y es capaz de trasladar a los productos los incrementos de precios de los insumos, incluidos los energéticos, salvo, y esto es lo alarmante, en el año de 1980, esta carga de subida de precios sobre la agricultura empieza a hacerle perder algunos puntos, y en el año 81 los primeros síntomas y los primeros datos que tenemos es de que quizá, y esto sería muy grave porque la aparición de una crisis en la agricultura podría ser la causa de un desplome grave en el conjunto de la economía nacional, porque la agricultura es lo que está sosteniendo hoy en día el que la vida económica no se derrumbe de una manera que tendríamos que considerar formidable. Concluyo. En el año 1948 se acertó. ¿Qué se acertó? Se apostó, en medio de bajísimos niveles de renta, a un caballo ganador. Este caballo ganador fue lo que los economistas con Oswaldo Sunkel denominan el estilo del petróleo. Esto es, se aceptó una energía extraordinariamente barata. Y con todas sus consecuencias se abandonó la base energética tradicional nacional, el carbón, y se apostó al petróleo. Y este hecho produjo una oleada de prosperidad que duró 25 años. En el año 1982 ha llegado el momento de apostar a caballos ganadores, a caballos que sean capaces de hacer lo que hizo una apuesta que tuvo lugar en el año 48, y no hacer falsas apuestas. Una falsa apuesta, por ejemplo, es sacrificar todo, como dijo el Linde de Castro, el secretario general técnico de Comercio, sacrificar lo que sea, entrar en la Comunidad Económica Europea. No, estos sacrificios no tienen ningún sentido desde un punto de vista económico. Lo que hay es que apostar a aquellas actividades del conjunto de la economía nacional que realmente vayan a producir unas rentas aceptables. Y estas rentas aceptables hoy en día no pasan por demasiados sectores y con tradición en España y con seguridad en España, evidentemente, yo creo y he procurado aquí en la medida de mis fuerzas señalar que uno de ellos pasa a través de la agricultura. Y todo esto, creo que desde este seminario, que ya que se va a analizar los temas de la agricultura canaria, una parte de todo el conjunto nacional de cara al futuro, creo que debe hacerse de acuerdo a, como dice, un célebre trabajo que sobre la agricultura española se publicó hace ya algunos años. Este trabajo lo publicó Jovellanos y se llamaba Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la Ley Agraria. Es el informe de la Ley Agraria de Jovellanos. Y este insigne economista y pensador y político español dijo que todo está enlazado en la política como en la naturaleza. Y una sola ley, una providencia mal a propósito, dictada o imprudentemente sostenida, puede arruinar una nación entera. Esto es, lo que se propone exige, y sigue Jovellanos, un esfuerzo tanto más vigoroso cuanto a su aplicación debe ser simultánea, so pena de exponerse a mayores daños. Esto es, que no tiene sentido tampoco el desarrollar una política agraria sin hacerlo dentro de todo un conjunto, dentro de todo un conjunto de una política económica general, que a su vez está dentro de todo un planteamiento regional, dentro de un planteamiento nacional de todo el conjunto de la política, ya sin adjetivos de economía de ninguna parte, porque solo mediante esta conjunción de esfuerzos que exigía Jovellanos para que la ley agraria llevase a buen puerto, porque era todo un conjunto de medidas de política en general, es como puede tener sentido este planteamiento de esta prioridad que yo en principio he señalado para el conjunto de la economía agrícola. Y solo así, pero así sí, creo que puede conseguir el buen pueblo español, que sí se lo merece todo, los rendimientos que efectivamente puede alcanzar de lo que en principio parecían magros campos y de lo que en principio parecían escuálidas posibilidades. Nada más y muchas gracias.